Ser podcast.
Sara.
¿Qué tal, Miguel?
Vaya paliza, ¿no?
No, un fin de semana de los que nos vamos a acordar toda la vida, ¿eh? Sí, intenso.
¿A qué hora te enteraste tú? Porque claro, aquí eran más o menos las 7:30, 8 de la mañana, hora española. El vídeo de Trump sale como a las 8:30, 9 de la mañana, pero yo no sé a qué hora te enteraste tú, porque claro, estabais durmiendo.
Sí, dormía, y además es que el viernes dormí como un tronco. O sea, yo normalmente me voy despertando, pero no, fue una noche, dormí profundamente, entonces me levanté sobre las 5 de la mañana. Yo me levanto ya a esta hora porque son las 11 hora española, estoy un poco ajustada a vuestros horarios, y claro, de repente mi teléfono, o sea, 10.000 notificaciones, no sé cuántos WhatsApps, bueno, una locura, y vi que Donald Trump había publicado en su Truth Social, que es su red social, ¿no?, ese vídeo de 8 minutos.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
Entonces, claro, aquí un poco entras en un bloqueo periodístico de, vale, hay mucha información, ¿qué hago? Entonces lo bloqueé todo y miré primero con calma ese vídeo de 8 minutos, ¿no?, donde Trump anuncia el ataque.
Its menacing activities directly endanger the United States.
Luego ya, pues hablar con los editores, ver un poco qué plan tiene la radio, ¿no?, para, pues el sábado hicimos un especial, pues un poco planificar ya todo el día. Y a partir de aquí ya un poco, bueno, pues donde te lleve la actualidad y donde te lleve Donald Trump, ¿no?
¿Recuerdas cuál fue el primer mensaje que te puso en alerta de esto? Porque yo sé que los corresponsales de la Casa Blanca tenéis una especie de chat del pool de los periodistas. No sé si fue ahí donde encontraste la mayor información, o eran todas las llamadas desde la redacción de Madrid o de tu casa.
No, mi casa no, la verdad. Cuando hay algo así, no me molesta, ¿no? Pero fue evidentemente un grupo de WhatsApp con otros corresponsales, porque al final yo hago mis horarios, que son, como te contaba, ¿no?, ajustados a los de España, pero muchos estaban despiertos, ¿no? Entonces había un grupo, que es el grupo al que voy inmediatamente cuando pasa algo, en el que vi que dos o tres periodistas habían compartido el Truth Social de Trump con el anuncio, ¿no? Entonces aquí es un poco un ejercicio de periodismo colaborativo, ¿no? El primero que se entera de algo, que se entera sobre si Trump va a comparecer o no, que es poco probable, porque al final Trump es muy hermético cuando, claro, cuando ocurren cosas así, pues entre todos nos intentamos ayudar, ¿no? Por ejemplo, el domingo por la noche, la periodista de Alemania nos dijo, oye, que Friedrich Merz, el canciller, tiene previsto, o sea, mantiene su viaje a Washington para el martes, ¿no? Entonces ella pues nos cuenta esto, que a nosotros nos es útil, porque al final pues Alemania es una potencia europea que sin duda se va a involucrar en todo esto. Entonces estamos todos ahí un poco ayudándonos entre, bueno, unos y otros.
Hablabas antes del vídeo de Trump, el que se publica a las 8:30 de la mañana, más o menos, hora española, a las 2:30 de Washington. Sara, ¿no es un vídeo un poco raro? Quiero decir, la estética era muy extraña, muy oscura, con una gorra blanca, casi no se le ve la cara. ¿Os ha dado alguna explicación la Casa Blanca, o dio alguna explicación la Casa Blanca del porqué de esa estética?
No, bueno, la Casa Blanca nunca da explicaciones, a menos que, oye, comparezca la portavoz esta semana para un poco rendir cuentas, pero la verdad es que es muy curioso, y esto es muy característico de Trump, porque siempre que hay algún evento, ¿no?, o alguna ofensiva, hay siempre, en primer lugar, una escenografía muy característica, ¿no? Como decías, Trump aparece de pie, tras un atril, con el sello presidencial, con dos banderas americanas a sus espaldas, un fondo oscuro, azul marino, y él, que eso a mí me llamó la atención, ¿no?, con un traje azul marino, camisa blanca sin corbata, que esto no es típico de él, y ojo, con esta gorra blanca con las letras de USA, ¿no? Yo creo, pero esto es interpretación puramente personal, que es un poco para reforzar su patriotismo, es como un guiño a la gente maga, ¿no?, a la comunidad maga del Make America Great Again, incluir un elemento trumpista. Ya sabes, Miguel, tú mejor que nadie, ¿no?, que a él le gusta jugar con las gorras, que tiene toda una colección de, pues, la típica gorra roja del del Make America Great Again, otra que dice Trump was right about everything, Trump tiene razón en todo. Bueno, pues para ese anuncio él eligió una gorra blanca con letras de USA. Luego también hay varios elementos, yo me he preparado una lista mentalmente de lo que me gustaría destacar. En segundo lugar es el discurso. Es un discurso belicista total, donde le vemos sacar pecho del papel del ejército, ¿no? Él presume de que el ejército con él en el poder es el más letal, el más poderoso de la historia. No falta su lenguaje hostil, ¿no? Como pues, tachar a Irán de un régimen malvado y perverso o al ayatolá de un asesino sanguinario. Y nunca falta tampoco su frase favorita. A ver si sabes cuál es. Tú que también le sigues de cerca.
Uf, ahí me pillas. Es que claro, no, Trump tiene tantas, pero claro, en este caso, más allá del Make America Great Again, no sé por dónde puede ir esta vez, la verdad.
Bueno, es la de You've never seen nothing like it. Sí. O sea, la de
no habéis visto nunca nada igual.
Eso, nunca se ha visto nada igual. Eso lo dijo el sábado, sino el domingo en un vídeo similar, ¿no? Un vídeo donde hacía un poco un balance de las primeras horas de la operación. Luego, en tercer lugar, tenemos el marketing, ¿no? Bueno, para empezar, el nombre de la operación, algo que en esta Casa Blanca, bueno, es que les encanta. Entonces, esta operación se llama Epic Fury, Furia Épica, pero las demás operaciones también han sido bautizadas con nombres como muy dramáticos.
No sabemos quién ha elegido ese nombre, ¿verdad?
No se sabe. Esto, bueno, daría para otro episodio, lo intentaremos averiguar. Pero es que, claro, son nombres muy peliculeros. Por ejemplo, vamos a repasar Midnight Hammer, Martillo de Medianoche. Es el nombre que le puso a los bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes. Luego tenemos Absolute Resolve, que es resolución absoluta, que fue la captura de Maduro. O, por ejemplo, Southern Spear, que es Lanza del Sur, que es el nombre que se le atribuye a los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe. En fin, siempre hay un nombre dramático y en este caso es Furia Épica, que tiene todo el dramatismo del mundo, ¿no? Y luego, si hablamos de marketing, ya para acabar, no podemos no mencionar las fotos que salen de la Situation Room. Miguel, es esa sala donde el presidente se reúne con los altos cargos del gobierno, con su equipo de seguridad nacional, para seguir de cerca un ataque. Y estas fotos, por ejemplo, es el típico mensaje en ese grupo de WhatsApp que te comentaba, que cuando se publican siempre hay alguien, o sea, alguien que está atento en plan, oye, ya han salido las fotos del Situation Room. Y bueno, en este caso se le ve con la misma gorra blanca de USA, la gorra que llevaba para el primer vídeo, ¿no? Se le ve atento, serio, desafiante, ¿no? Commander in Chief, comandante en jefe, en una gran mesa donde pues luego cotilleas un poco quién está allí, ¿no? Está el vicepresidente J.D. Vance, su jefa de gabinete Susie Wiles o Marco Rubio, jefe de la diplomacia, que es el hombre del momento. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, que no estuviera Pete Hegseth, que es el jefe del Pentágono, el secretario de guerra, ¿no? Estaban esas, no sé por qué, quizás porque estaban todos en Miami, ¿no? Donde pasa los fines de semana, pero bueno.
Claro, es que eso también me ha llamado la atención porque, en fin, Estados Unidos va a iniciar una guerra con Irán y el comandante en jefe no está en Washington porque estaba en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida, ¿no?
Eso es. A ver,
Mar-a-Lago. Con lo cual, la Situation Room de la que hablabas era una Situation Room, entiendo que desplazada a Florida. No era la icónica que todos tenemos en la cabeza de, por ejemplo, el día que la administración Obama acaba con Osama Bin Laden, que aparece una foto muy tensa del presidente sentado en una silla en un lateral, mirando fijamente el monitor mientras los Navy SEALs están entrando en Abbottabad, con Hillary Clinton, con el vicepresidente Biden. No era esa foto, no era ese espacio.
No. Trump realmente él se pasa un poco las normas por el forro, hablando claro.
Nunca mejor dicho.
Y no es la primera vez que improvisa una Situation Room en Mar-a-Lago. Ya lo hizo con la captura de Maduro y básicamente es porque él, oye, no interrumpe sus fines de semana, porque es que Mar-a-Lago es su mansión en Florida, donde bueno, pues vivía y residía antes de regresar a la Casa Blanca, y siempre que puede, pues pasa los fines allí, se va a jugar al golf, organiza cenas, y el domingo es cuando suele regresar otra vez a la Casa Blanca, aunque esto, ojo, tampoco es tan particular de Trump, ¿no? A muchos presidentes les gusta volver a sus raíces los fines de semana, ¿no? Un poco alejarse de Washington, que al fin y al cabo es una ciudad muy, muy administrativa. Biden, por ejemplo, se iba casi cada fin de semana a Delaware. Allí ya había pasado el media vida, su infancia, entonces él siempre se iba a Delaware. Pero bueno, nunca he visto a Biden, por lo menos durante mi corresponsalía, organizar una Situation Room en Delaware. Eso sí.
Oye, como los medios del planeta estaban dando ya por hecho que era inminente el ataque a Irán, No sé si teníais un time frame que decís allí, no sé si teníais alguna idea de cuándo podía ser el ataque, porque se esperaba que fuera de madrugada, se esperaba que fuera en fin de semana, porque los tres últimos han sido en sábado, el bombardeo de las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraní es de junio del año pasado, la captura de Maduro, y esta vez también ha sido en sábado. No sé si teníais alguna idea de que podía ocurrir este fin de semana.
Bueno, la verdad es que desde hace tiempo ya, cada fin de semana estamos un poco en alerta, ¿no? Porque como bien dices, le gusta atacar los fines de semana a Donald Trump, y además es que Trump no esconde sus intenciones, o sea, lleva semanas amagando con un ataque, amenazando al régimen, hace unos días lanzó ese ultimátum de 10 o 15 días para llegar a un acuerdo, no fue muy concreto, pero bueno, el caso es que claro, a la que llegaba el viernes todos nos íbamos a la cama pensando, bueno, a ver mañana qué nos depara el día, ¿no? La verdad es que no tenemos ningún tipo de aviso por parte de la Casa Blanca, mucho menos los corresponsales extranjeros, aunque probablemente los que tienen más acceso y más información privilegiada en este tipo de contextos y de ofensivas son los de la Fox, o sea, sin duda la tele favorita de Trump. Claro. Y mira, te lo cuento porque, por ejemplo, el día en el que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares, el pasado mes de junio, su presentador estrella, que es Sean Hannity, que además es íntimo de Trump, ya tenía planificado un programa especial, o sea, un especial, él no hace programas los sábados, ¿no?, que coincidía precisamente con el anuncio de este ataque. Esto no se puede improvisar, sin duda. Y este sábado, un colega que trabaja para ese canal me contaba que él, media hora antes de que Trump publicara el vídeo, a las 2:30 de la madrugada hora estadounidense, ya estaba en West Palm Beach, en la zona de Mar-a-Lago, prevenido para entrar en directo. Es decir, tenían ahí un contacto directo con el núcleo duro de Trump y sabían que iban a atacar. Así que yo, oye, cuando tengo dudas, pues sondeo un poco a mi contacto de Fox o pongo la tele, porque ellos son quienes se enteran siempre, siempre, por lo menos en este segundo mandato.
Además, mencionabas a Sean Hannity, el presentador estrella de Fox, pero es que el secretario de guerra, Pete Hegseth, viene de ahí. Viene de la Fox, era un presentador de la Fox. Por cierto, sí. Me he acordado de que hay un indicador que se ha utilizado mucho, es anecdótico, pero la petición de pizzas desde el entorno del Pentágono. Cuando va a haber una operación militar, como pasó, por ejemplo, en la noche del bombardeo de las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes de junio del año pasado, o con los ataques a Venezuela y la posterior captura de Maduro. ¿Esto es tan así?
Es así, es muy loco, pero es así. Y de hecho, mira, quiero aprovechar para contar que este viernes, antes de, ¿no?, el día antes del ataque, unos amigos de Barcelona, Blanca y Albert, les voy a mencionar, me pasaron incluso la cuenta de X, de esta gente que se ocupa de traquear un poco los pedidos de pizza antes de un ataque, y me dijeron, oye, ¿conoces esta cuenta? Porque claro, ellos se enteraron ¿no?, pues son de Barcelona, pues se enteraron de esto y me decían, oye, ¿esto es así? Y yo, sí, es... No, tal cual. Y me dijeron, pues es que están ya un poco calentando motores para un posible ataque. Así que, oye, ellos también contribuyeron un poco a que mi sábado, bueno, fue un poco... Todo pasó de sorpresa, por sorpresa, pero bueno, que sí, esto es un tema. Y de hecho, oye, no estaría nada mal para un episodio irnos a una de esas pizzerías y, oye, ver cómo lo viven desde allí, porque claro...
Y habría que pedir también las cifras del negocio de esa pizzería, porque...
Eso.
Deben estar forrándose. Porque en 13 meses que de administración lleva dos ataques a Irán, uno a Venezuela y otros tantos Totalmente. Menores a otros países. Oye, tus vecinos, tus amigos de Washington, la gente que digamos que no está vinculada a los medios, con los que puedas coincidir en la panadería, en la cafetería, en el gimnasio, ¿cómo viven esto?
Pues mira, hay dos tipos de amigos. Primero son los que sufren por ti directamente, claro, los que me envían eso, me dicen, oye, Sara, ánimo, acabamos de ver las noticias, que vaya muy bien, pobre, ¿no? Siempre me dicen, pobre Sara. Yo, bueno, oye, es mi trabajo, ¿no?, al final. Pero están primero los que se preocupan y luego, en general, aquí los estadounidenses, mis amigos americanos, es curioso, ¿no? Porque notas mucho cómo realmente son tan conscientes de que Estados Unidos es una potencia global, que están muy informados sobre... No os hablo de amigos de Washington, ¿no?, sino en general. Pues tengo amigos en Colorado, en Carolina del Norte, en Nueva York, y todos están muy conectados con la actualidad, ¿no? Bueno, claro, no sé qué pasaría si en España fuéramos una potencia global a niveles de Estados Unidos, pero están todos... O sea, lo ves también con la tele, los canales de noticias, todos interrumpen su programación para hacer especiales 24 horas al día contando lo que pasa. Entonces hay mucho interés. Y luego, claro, Washington, bueno, hay que tener en cuenta que es una ciudad, y tú la conoces también, absolutamente política, ¿no?
Sí, es un ecosistema muy particular, ¿verdad?
Sí, eso es, o sea, no hay una ciudad igual aquí en Estados Unidos. Está plagada de periodistas, de funcionarios, de lobistas, de abogados. Es muy pequeña, o sea, es muy fácil encontrarte con colegas o con vecinos, ¿no? O sea, en el supermercado con otros periodistas. Y también es una ciudad absolutamente demócrata, ¿no? De hecho, este sábado, a las pocas horas del ataque, vimos dos protestas, ¿no? Una liderada por iraníes que celebraban la intervención de Donald Trump, que es que incluso, por ejemplo, no sé, la semana pasada un conductor de Uber que era iraní me decía, es que ojalá, ¿no? I wish Trump attacks, o sea, al final que quieren ver el régimen caer. Y otra que era una contraprotesta contra básicamente las políticas de Trump, ¿no? Más, esta sí que era más washingtoniana. Yo salía, de hecho, de hacer mis directos en la Casa Blanca y me encontré pues con muchos manifestantes con pancartas de no a la guerra, de fuera Trump. E incluso, y esto me hizo mucha gracia, vi a tres mujeres vestidas con ese mítico traje rojo del cuento de la criada, ¿no? De Handmaid's Tale.
Madre mía.
Sí, eso es un elemento que se puso muy de moda aquí entre las manifestantes femeninas tras la revocación del derecho al aborto del Tribunal Supremo. O sea, que también había, pululaban por aquí Washington varias cuentos de la criada, ¿no? Con ese disfraz, con la gorrita blanca y la capa roja de la cabeza a los pies, ¿no?
Claro, es que va a ser curioso de ver cómo encaja su electorado, el electorado MAGA, esto que está haciendo, porque es verdad que Trump es una contradicción en sí mismo, porque el 90% de las veces dice una cosa y acaba haciendo la contraria, como por ejemplo llegó a la Casa Blanca ya en 2016 quejándose de la política intervencionista de Estados Unidos, de que estuviera uh-huh. quitando y poniendo dirigentes en países, derrocando regímenes, y ahora resulta que lo primero que hace tras volver a la Casa Blanca es quitar a Maduro en Venezuela y tratar de hacer caer al régimen de Irán. No sé esto cómo su base MAGA lo va a leer. Estamos apenas a 8 meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Totalmente. Yo creo que es una línea roja bastante complicada, ¿eh? Y creo que ellos se están encontrando ahora mismo en esa situación en la que tienen que justificar el ataque, pero fieles a su idea del America First, ¿no? De América primero, de ser no intervencionistas, de no enviar a tropas en el terreno, no troops on the ground, ¿no? Y veremos, claro, es que este lunes el secretario de guerra intentaba justificarlo y decía, esto no es una guerra para cambiar un régimen. Esto simplemente es, se trata de eliminar la amenaza nuclear, ¿no? Pero claro, aquí hay mucha preocupación también entre la clase política porque claro, dicen, vale, está muy bien, hemos neutralizado una amenaza nuclear, pero ¿luego qué? ¿No? O sea, tenemos aquí los periodistas y en el Congreso también predomina esta preocupación de que Donald Trump realmente no tiene un plan B. O sea, claro, sus asesores y sus, por ejemplo, senadores muy cercanos a él decían públicamente este domingo que es que no es el trabajo de Trump garantizar una transición, ¿no? Entonces, claro, las sensaciones que aquí se está improvisando, pero bueno, es una sensación. Al final, Trump es muy hermético, como decíamos, y vete a saber qué se comenta dentro de esa Situation Room, ¿no? En el núcleo duro y con su equipo de seguridad nacional.
Oye, que no te quiero quitar mucho más tiempo, que sé que tienes que ir a la Casa Blanca en un rato, pero volviendo al sábado, te despertaste a las 5 de la mañana cuando llegaste a la Casa... ¿A qué hora llegaste a la Casa Blanca, por cierto?
Llegué a las 7:30, que son vuestras 1:30, y sí, a la media hora empezábamos el especial de hora 14 para la SER, así que conecté desde allí ya.
¿Notabas sí. caras distintas? ¿Había más tensión entre los empleados, más seguridad?
Bueno, es que no había nadie, Miguel, claro, estaban en Mar-a-Lago,
claro.
O sea, no había nadie de comunicación, sí que había más periodistas de lo habitual, y luego están, bueno, cuando entras en la Casa Blanca hay dos guardias de seguridad que te hacen pasar por un control de seguridad, ¿no? Como el de los aeropuertos, y bueno, pues siempre, ¿no? Llegas cada mañana y comentas la jugada, ¿no? Y me decían, bueno, hoy el día, hay uno que es puertorriqueño, me decía, hoy el día día pinta largo, ¿eh? Y yo, sí. Pero bueno, ellos tienen sus horarios, o sea, no les afecta que haya un ataque o no. Y luego sí que había, sobre todo, mucho periodista, mucho corresponsal internacional, que al final todos estamos en Washington, ¿no? Quienes se van a West Palm Beach son los que siguen a Trump siempre. Entonces, bueno, había más periodistas que nunca, pero tampoco era un día intenso, porque claro, era un sábado y Trump y su equipo estaban en Mar-a-Lago. Así que nada.
Bueno, ¿y hoy qué tienes? Porque no sé si tienes algo, una agenda muy cargada hoy. Tienes que pasar por la Casa Blanca en un rato, creo.
Sí, pues sí. A ver, el tema es que claro, y eso también es muy típico de Donald Trump, él tiene una agenda con 4 o 5 actos cerrados a la prensa, entre ellos reuniones con su equipo de seguridad nacional para evaluar la situación. Pero oye, Trump es un presidente que de repente se le ocurre que, pues oye, pues 5 minutos antes de empezar una reunión con su equipo de seguridad nacional, quizás deja entrar a los periodistas a la sala para empezar a responder preguntas. Así que veremos. Un poco con Donald Trump no puedes planificar mucho, tienes su agenda y vives un poco sujeto a la posibilidad de que de repente deje entrar al pool de periodistas y empiece a lanzar titulares que llegan a cambiar el curso de Oriente Próximo, ¿no? Porque sabemos que sabemos cómo funciona, ¿no? Que con cualquier comentario puede de repente poner a todo el mundo en alerta como ha hecho este fin de semana.
Bueno, Sara, que no te quiero robar más tiempo, que mucha paciencia. Que te voy a
muchas
decir.
Gracias. Un y besazo. También a vosotros, que es un,
sí,
este
también,
es un trabajo
también.
En equipo.
Venga, un besito.
Venga, un beso. Adiós.
Una Casa Blanca. El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals, es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora Roberto García. Coordinación Elia Fernández y Roberto García. Con la colaboración especial de Miguel Ángel Muñoz Encinas y el agradecimiento al equipo de documentación de Cadena Ser.